El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en este último martes del mes de abril. Tenemos un programa muy entretenido con dos voces femeninas para contarles cosas interesantes. Vamos a estar conversando con Alejandra Pinto, nuestra fantástica panelista de cine. Vamos a estar hablando de animación. A propósito de la campaña que está haciendo Guillermo del Toro para decir la animación no es películas para niños, niñes, como sí, pensando que eso es más que suficiente, pero además es como es un género mucho más amplio que tiene muchísimas cosas sucediendo, es muy diverso, así que vamos a estar hablando de eso y dándoles también algunas recomendaciones de cosas para ver. Y vamos a estar conversando también con Florencia Lira, destacada cantautora nacional, a propósito de su más reciente adelanto, de su próximo disco que se llama Sin Voz, la canción. Así que vamos a escucharla a ella respecto a esto, a este nuevo lanzamiento. Y para partir, vamos a ir con una canción que me encanta. He estado muy en loop con esta canción, que es del más reciente libro el más reciente disco de Diego Lorenzini. El disco se llama Palabritas y Palabrotas y esta canción me encanta, además hace tanto sentido en algunos momentos de la vida. Esto se llama Para la patada y el combo.
Pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo te tienes, subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte, que no llevan a ninguna parte. Pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo. Pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo te tienes, subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte, que no llevan a ninguna parte. Tanta cobra para tan poco Bruce Lee, tanto ki para tan poco Saiyajin, tanto jefe para batalla el combo, pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo te tienes, subiendo y bajando la misma piedra con la que tropezaste, la misma piedra que ya cargaste antes. No, sí, sí, fome la lecera, sí, sí, fome el déjà vu, sí, sí, fome la pelea, sí, sí, fome el déjà vu, sí, sí, fome el déjà vu, sí, sí, fome el déjà vu, sí, sí, fome pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo, pa' la batalla el combo te tienes, subiendo y bajando las mismas escaleras a ninguna parte, que no llevan a ninguna parte. Tanta cobra para tan poco Bruce Lee, tanto ki para tan poco Saiyajin, tanto jefe para tan poca Chun-Li, tanto guante aguante, tanto guante aguante, tanto guante para tan
ya estábamos en contacto con la cantautora Florencia Lira, quien nos viene a contar de su más reciente canción Sin Voz, que sería la que continúa con su trabajo después de conocer lo que fue Alejandra del 2020. De ahí apareció por ahí un par de sencillos entre medio, pero este es su retorno a las pistas, además con un videoclip que también pueden ver en YouTube. Y vamos a conversar al respecto con Florencia. Florencia, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Aquí, súper.
Bueno, te damos la bienvenida a Radiópolis de Radio Universidad de Chile para contar respecto a este video y qué has estado haciendo, porque hablábamos antes de salir al aire que hay una carrera larga, ¿no? Y que hay un hito en tu carrera que tiene que ver con nuestra radio y con Salamaster. Además, exactamente hace 19 años, un domingo de abril del 2014. Apareciste acá con un concierto del sello Proto Hombre, acá en Sala Máster. Desde ese momento hasta ahora, por supuesto, han pasado 19 años y te pregunto, ¿qué sientes que ha ido cambiando para ti en términos sonoros y también en términos letrísticos, ¿no? ¿Qué son las cosas que tú sientes que te interesan hoy día y que has ido desarrollando a través de estos casi 20 años de carrera?
Bueno, yo partí con un proyecto más electrónico y sin ocupar muchas letras, mucha voz. Y fue como, pero a la vez yo estaba estudiando canto lírico, entonces era como algo que tenía ahí medio, como medio disociado, y en el fondo como que tuve que entrar a la canción folk y entré con la poesía. Primero con Gabriela Mistral, después también con Pizarnik, y ahí empecé como a adaptar esta parte como más letrística y en el fondo como surgió la canción desde ese lugar, como desde la poesía. Y ahora siento que es como un poco tomar estos inicios más electrónicos, más experimentales, y unirlo a este bagaje que tiene la canción de autor.
Ahora también es interesante porque uno puede pensar en la tremenda tradición que tenemos, ¿cierto?, en Chile y en otros países, pero yo siento que en Chile somos especialmente buenos para el folk. Probablemente tiene que ver, y aquí te lo pregunto más bien, ¿no? Por, como tú dices, tenemos una raíz poética muy importante en este país, sin duda, y muy rica, muy diversa, muy potente, y al mismo tiempo también tenemos una raíz de música folclórica que es muy poderosa, y uno podría decir, claro, Víctor Jara, Violeta Parra son como los grandes imágenes de ahí, pero yo que llevo más de 20 años haciendo esto acá en la radio me doy cuenta cómo hay un montón de hijos e hijas que vienen de esa tradición, pero cada uno buscando su propia manera de darle una vuelta a esa lógica de la canción folk, en tu caso, por ejemplo, jugando constantemente con la experimentación, con la electrónica y también con las posibilidades que da la vanguardia, ¿no? Cuéntanos cómo sientes tú que esas tradiciones que te cruzan, se cruzan también con tu manejo en canto lírico, con tu rol como pedagoga, ¿cómo sientes que eso ha ido alimentando tu sonoridad?
Bueno, yo creo que en Chile hay, como decías tú, hay, de todas maneras hay como un torrente creativo con la literatura, con la poesía, con todo esto que viene muy de Venus, que yo lo he tomado por distintos lados. Tengo como a muchos ancestros artistas, por ahí está Rodrigo Lira también, Enrique Lin, como que yo creo que vengo como de un lugar de mi familia como súper rico, de mis dos familias como de ese lado, y bueno, yo también me he sumergido como en la antroposofía y en la pedagogía, por ese lado como más espiritual. Yo creo que tomo de distintos lugares cosas que me van nutriendo, pero todas son búsquedas como bien artísticas y como también que tienen que ver con algo espiritual, siento yo. Como en mi búsqueda, qué sé yo, como desde hacia el arte, pero también como desde un lugar de encuentro con lo que hay más adentro mío, siento.
Sí, y eso también estaba pensando, va cambiando sin duda con los años, ¿no? La relación con la tradición, pero la relación con la propia voz, quizás es una cosa que que va transformándose. Tú vas a cumplir 40 este año, a final de año, ¿no? Y créeme que después de los 40 la mirada que uno tiene del mundo se ajusta, al mismo tiempo crece, se expande y se relaja. Es una cosa muy fantástica. Yo estoy muy feliz con lo que ha sido estos años en los 40. Y preguntarle también cómo tú sientes que eso de alguna manera empodera lo que nos estás mostrando ahora, que se llama Sin Voz, pero que al mismo tiempo es un ejercicio que es vocal, ¿no? Y que es sí. Lúcido respecto a tener cosas que decir.
Sí. Bueno, para mí la búsqueda de la voz es algo que duró hartos años en mi vida. O sea, el canto lírico fue un lugar, pero después tuve que volver a aprender todo y deshacerme de todo lo que había aprendido y porque tiene que ver con la búsqueda de esta verdad, en el fondo. Como tú dices, es como un camino que yo siento que ahora también lo percibo, que estoy mucho más empoderada en eso. Y sí, pues el tema Sin Voz también tiene que ver con eso, como que en el fondo es como la conexión con uno mismo que genera esta voz. Uh-huh. Y cuando no está, está esta desconexión. De eso habla.
Uh-huh. Bueno, y esta canción viene acompañada de un videoclip en donde fue dirigido por Elvira Raymond, también alguien que le tenemos mucho, mucho cariño y admiración desde acá, y con un equipo bien femenino, ¿no? Y quería preguntarte por ese trabajo que acompaña esta canción y que podemos desde ya ver en YouTube. Cuéntanos respecto al video.
Bueno, el video lo creamos ahí con Elvira. Tenemos una conexión súper especial creativa, somos amigas y además empezamos como a ver qué nos surgía de esto, y siempre desde un lugar, ella también es como bien Brujilda para sus cosas, como que estaba sacando ideas y nos apareció como este personaje medio como de la bruja, pero en el fondo no queríamos como hacerlo tan literal, sino que buscar como sacarlo afuera, en el fondo, porque también sentimos que estamos en un momento en que el feminismo a veces tiene como ese extremo que es como de hiper, ¿cómo decirlo? Ir demasiado hacia esa polaridad lunar. Uh-huh. y olvidarse un poco de la contraparte que es más solar, más masculina, digamos, en la mujer misma. Entonces, en el fondo es como este personaje, buscamos como o sea, se nos apareció este personaje de la bruja que interpreto yo. Uh-huh. y buscamos como mostrarlo en el fondo como desde el hechizo un poco, y también con un personaje masculino, pero sí, el video tiene mucho mucho de femenino. O sea, hay uh-huh. un equipo femenino como Daniela Prado, y hay un personaje masculino que hace como este surgimiento como de esta parte que es como la parte masculina o el opuesto que vive en las mujeres.
Uh-huh. Sí, además que es interesante, yo desde acá todas las veces que puedo lo digo, ¿no? Por lo menos para mí el feminismo tiene que ver con la pelea de poder ser los seres complejos, humanos que somos, uh-huh. y resistirnos a esta limitación binaria que nos dice que por cuanto uno tiene vagina tiene que ser dócil y suave y sensual y elegante, y no hablar fuerte, ¿cierto? Y sumisa, bla, 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 y por cuanto el X tiene pene, y además absolutamente binario, por supuesto, el otro tiene que ser activo y tiene que ser poderoso y tiene que ser potente y tiene que... Y cuando los seres humanos podemos ser ambas cosas, podemos ser protectores y al mismo tiempo necesitar protección en algunos otros momentos, podemos ser súper extrovertidos y a la misma persona a otra hora del día, a mí me pasa todos los días, quiere puro silencio. Entonces es interesante esta cuestión de abrazar la complejidad de lo que somos a partir de, y resistirnos un poco a ese mandato que dice solamente puede ser esto porque eso es lo que dictamina tu género. Quizás ahí también hay una potencia en eso.
Sí, bueno, y la canción partió, la idea de la canción partió desde un lugar distinto, como que yo la creé cuando murió mi abuela materna, y me acuerdo mucho porque en ese momento como que yo sentí como que en mi trastorno, como que no había una conexión con la muerte. Y eso era, yo lo sentía raro, era como no sé, como que estamos en la vida, pero aparece la muerte y va, y es como algo extraño, como que no fuera parte de la vida. Entonces eso lo pusimos en este lugar como del exceso de lunaridad, de oscuridad, que de repente nos deja sin ver como lo otro. Entonces tiene que ver con eso, con los vínculos. Un poco también viene como también de la pandemia, con esta sensación como de polaridad. Entonces en el fondo es como un abrazo, como decías tú, hacia lo distinto, hacia lo opuesto, hacia la polaridad, como el verlo. Y por eso el blanco y negro también del video como que resalta un poco ese contraste.
Bueno, y ustedes están invitados a ver, invitadas a ver esta nueva canción de nuestra invitada Florencia Lira. Y antes de cerrar, Florencia, quería preguntarte por en vivo. ¿Cuándo estás planificando presentar Sin Voz y también presentar tu último disco que fue lanzado en pandemia? Me imagino que hay muchas ganas de tocarlo mucho.
Bueno, estoy ahí con full ensayos y viendo lugares, pero por el momento no tengo ninguna fecha muy clara. Sí voy a empezar a lanzar más singles y algunos videos más, y el disco va a salir como en agosto, así perfecto. Que por lo menos hasta ahí va a haber harto movimiento en mis redes
para excelente que me siento. Bueno, entonces a seguir a Florencia Lira, estar muy muy dispuestos ahí para conocer los adelantos de este nuevo disco. Te agradecemos muchísimo este tiempo con Radio Universidad de Chile. Nos quedamos escuchando entonces a Florencia Lira y Sin Voz acá en Radiópolis. Muchas gracias, Florencia.
Gracias.
Yeah. que no son reales. Yo sí quiero que me señalen. Y si llegan a jugar, ¿y qué? Todo lo que creo, quiero hurtar lo mejor que llevo dentro. Lo que tengo aquí dentro. Yo no quiero tanto, solo despertar tranquila. Generar con el arte impacto. Y a mi cabro siempre protegía. Todo lo que creo, quiero entregar lo mejor que llevo dentro. Ahora siento que la cosa hay que decir. Entre tanta gente hablando, ¿qué hago aquí? Pienso en todo ese tiempo que invertí. No, no, no voy a parar. No, no, no voy a parar.
Entre tanta gente hablando, ¿qué hago aquí? Fuerte en la cima de lo que una vez imaginé, abrazando el vaivén. No espero el momento justo y preciso. No puedo estar donde no me muevan el piso. No hay garantía ni para el que la hizo. Mientras a mí me haga sentido, esa es.
Radiópolis de 25 de abril y es hora que conectemos con nuestra maravillosa panelista de cine, Alejandra Pinto. Alepín, ¿cómo estás tú?
Estoy bien y como siempre es un honor estar en este espacio tan precioso, maravilloso.
El honor es nuestro, viste que así se multiplican las alegrías y felicidades, querida mía. Oye, me estabas diciendo que vamos a hablar de animación hoy día, propuso Alepín a propósito de la película de Super Mario, que ya está en cartelera, que yo no he visto, excepto lo que ha visto muchísima gente que está conectada con redes sociales, que es ese video de Jack Black cantando Peaches, ahí disfrazado en un piano, como yo no entendía el contexto. Yo vi el video sin entender el contexto, que era parte de la película y que era un personaje de la película. Yo pensé que él estaba muy entusiasmado con los nectarines y que le cantaba cantando una oda de amor a los nectarines. Y no, pues, le está cantando a la princesa.
Yo cantaría uvas, 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 uvas.
¿Viste? Así. Sí, ¿viste? No, yo no sé si hay una fruta a la que le cantaría con tanto entusiasmo. Sí me uniría al coro que ha hecho versiones para los michis de esa canción. Michis, 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 michis. Pero bueno, hablemos de Super Mario y de en quién está pensado esa película.
Sí, ¿por qué queríamos hablar de Super Mario? Porque Hubo algún tipo de polémica, primero sobre que decía, es una historia súper simple, luego yo no sé, que podía haber adultos que se aburrieran con esta película. Y la verdad es que yo la fui a ver con un gamer avezado. Uh-huh. Y él salió bastante encantado de la película.
Ya, lo pasó bien.
Precisamente, ¿cómo?
Lo pasó bien.
Sí, lo pasó súper bien porque además él sentía que estaba respondiendo de todas maneras a su... un poco a su imaginario respecto a cómo tendría que ser una película basada en un juego de video. Uh-huh. ¿Ya? Además de esto, la producción tuvo especial cuidado en ocupar solo banda sonora del juego, con arreglos y todo, pero de todas maneras nos dimos cuenta ahí, yo por lo menos que no soy una gamer, de que qué estupenda banda sonora tenía el juego de Mario. Mira, sigue teniéndolo. Sí.
Mira, yo creo que con Mario puede pasar, es que a propósito de que estuvimos hablando antes en unos programas pasados con la Sol Márquez sobre, por supuesto, Pedro Pascal y la serie basada en Last of Us, el nivel de sofisticación que han alcanzado los videojuegos en términos narrativos, ¿no? Y en términos de dirección de arte, etcétera, porque claro, cuando yo viendo la serie me enteré de que el videojuego era como básicamente lo mismo sin Pedro Pascal, pero en términos narrativos y de arte y de propuesta, etcétera, como que de muy, muy alta calidad y complejidad. Y quizás lo que puede pasar es que, claro, como Mario Bros. Es de los primeros y hay una cosa como nostálgica, no está considerado como esos grandes videojuegos en términos narrativos y de propuesta de arte. No, no sé, dime tú.
No, para nada. Pero tal como dices tú, el mundo de los videojuegos ha avanzado muchísimo y para las personas que estamos afuera es bastante sorprendente darnos cuenta del tipo de narraciones que se están desarrollando. De hecho, en este momento uno de los más grandes autores de videojuegos es Hideo Kojima, que hace videojuegos con actores reales, basándose, tomando captura de imagen de estos actores. Entonces tenemos un videojuego, por ejemplo, donde actúa Lia Seydoux, actúa Willem Dafoe, que son personas que también están interesadas en este mundo, que está validando mucho este dispositivo como lugar para poder contar historias. Que se está emparentando de alguna forma con las películas también. Uh-huh. Hay harto videojuego que no solamente tiene esto de la primera persona, del tipo que anda disparando de repente, sino que hay muchos videojuegos que exigen decisiones del jugador. Uh-huh. O sea, que frente a determinada situación tiene que tomar decisiones que muchas veces tienen que ver con mediar con el otro, como pensar en definitiva qué es lo mejor, no solo para el personaje, sino que el mundo donde se está metiendo. Entonces es súper interactivo también.
Sí. Bueno, y ahí hay algo que está sucediendo a nivel de videojuegos, pero para volver a la animación, decir que está bien, funciona no solamente para público infantil, dirías tú, Mario Bros.
Ay, absolutamente. Mira, hemos escuchado desde Pinocchio, de Guillermo del Toro, que todos los discursos de Guillermo del Toro son para decir la animación no es un género para niños, la animación es un dispositivo válido para poder contar historias y moviendo un poco esta idea de que la animación es un género cuando en realidad es un medio. Uh-huh. O sea, tenemos animación de animación cómica, tenemos animación de humor, tenemos animación erótica, tenemos un lote de formas de hacer películas de animación. Y además tenemos que considerar que los primeros cortos de animación, fundamentalmente los de Tex Avery, eran animaciones para adultos.
Sí.
Que se ponían entre medio de las películas. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, claro, no me acuerdo, pero lo he investigado.
Bueno, lo he investigado, claro.
Sí. Sí. Ahora, vamos a volver a eso, pero podemos recomendar un par de cosas que hemos visto interesantes en animación, pero para cerrar con Mario Bros. Movie está en cartelera, tiene además, bueno, han visto el video con Jack Black, pero él es como tú la viste, yo no, es el único humano que aparece, pero las voces, igual es un reparto súper taquilla. Está Chris Pratt haciendo de Mario himself, está Anya Taylor-Joy, que ella es la princesa Peaches. Está Seth Rogen haciendo de Donkey Kong, Keegan-Michael Key de Toad y Fred Armisen de Cranky Kong, y me cae también Fred Armisen, debo decir.
Yo encuentro total que hayan puesto a Seth Rogen, porque yo ese chiquillo le daría un Oscar a la voz más chistosa del universo.
Bueno, ahí lo tienen. Entonces,
me gusta mucho.
Mario Bros. Movie está disponible, y ya que estamos, y a propósito de esto que decía Guillermo del Toro, ¿no? De que animación es cine, que no es un género menor, y aquí yo tengo como dos observaciones que hacer al respecto, ¿vale? Una tiene que ver con que pensar lo infantil como menor, que es aquí como una campaña personal que yo tengo, especialmente cuando a mí me toca entrevistar acá en la radio de gente que hace literatura para niños y niñas. Y que se habla infantil como si fuera algo más fácil de hacer, como si fuera algo más simple, y yo encuentro que todo lo contrario, que cualquier cosa que esté pensada en un público más joven es muy desafiante, especialmente cada vez más, ¿no? Especialmente en este mundo lleno de pantalla. Y por otro lado, también pensando, como tú decías, que la animación es un género o una expresión, más bien, porque es como al mismo lugar como el documental, tiene muchas cosas al interior de sus posibilidades, y hay animación de todos los tipos, para todos los gustos. Ni quiero pensar en todo lo que nos ofrece el mundo oriental, toda la tradición de animación que hay ahí, toda la tradición de animación que hay en Europa, y claro, probablemente lo más comercial y lo que más llega acá es la tradición estadounidense, con la grande, y para nuestra generación probablemente con la renovación que significó Pixar, ¿cierto? Y lo que llevó a que se movilizara DreamWorks y otros para poder tener ahí una mirada más diversa respecto a lo que es la animación. Pero antes de Super Mario Bros., ¿cuál había sido la última película de animación que a ti te había gustado mucho?
Algo nada que ver. La Casa Lobo.
Ah, mira.
Película chilena, animación por stop motion, de Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que además ahora hicieron una animación para la última película de Ari Aster.
Sí, sí, de Bobo Tiene Miedo. Y acuérdate que antes de eso hicieron uno para los Radiohead, que no son Radiohead, para The Smile. Porque es casi claro. Radiohead, pero es como Radiohead, porque están dos de los Radiohead. Y hicieron una animación para un videoclip del disco Smile, que es una cosa maravillosa. Bueno, tenebrosa, como solo Diluvio. Diluvio se llama la productora de Cosiña.
Sí.
Para que los puedan seguir. Yo estaba pensando en eso, y yo celebro mucho desde el lugar de lo masivo que es Pixar, la conciencia de la educación sentimental que ponen encima. A mí me gustan mucho las películas Pixar, yo me he emocionado mucho con películas Pixar, y creo que la última, que fue Red, que estuvo nominada al Oscar, es una gran, gran película sobre hacerse mujer. Y habla de la menstruación, y eso ha sido muy, muy, muy llamativo, porque no lo habíamos visto, pero no solamente sobre eso, ¿no? Sino sobre la relación que uno tiene con su mamá, con sus ancestras, las tensiones, especialmente en el contexto asiático, inmigrante, ¿cierto? En este caso en Canadá. Creo que es una película muy, muy bella. Bueno, también está Pinocho ahí, que también es muy notable por muchas razones.
Sí. Sí, pasó con Red, que yo diría que tuvo la mala suerte, o tal vez no fue mala suerte, de estrenarse muy pronto, estrenarse solamente en el streaming, pero coincido contigo en lo tremenda que es esa película en términos de factura, en términos de historia. Además, siento que lo que está haciendo Disney ha sido también evolucionar respecto a los personajes que tenía antes. siempre digo lo mismo, así como La Bella Durmiente, la película se llama La Bella Durmiente y tiene 5 líneas.
Sí.
Habla 5 líneas, bueno, en toda la película.
Está durmiendo, yo creo que el peor es el caso de Mulan. Porque se supone que Mulan es un personaje femenino fuerte que se mete al ejército para salvar a su papá, etcétera. La serie de animación, yo creo que en la película que hicieron con gente, quisieron darle una mirada realmente más feminista, pero en la original, Mulan habla mucho, habla muy poco. Hablan todos personajes varones mucho más que ellos.
Sí.
Ahora, eso sí. Es Pixar, que recordemos fue comprado por Disney. Y que sin duda ha tenido una influencia muy potente en repensar esto, ¿no? Y probablemente con Pixar, con Bichos, que fue como su primer gran hit, hicieron esta reflexión potente de entender que los niños y las niñas no van solos al cine, que hay un adulto que les acompaña y que a ese adulto también hay que hablarle, y probablemente luego con Shrek esto se hizo de manera mucho más consciente, porque además Shrek ya tiene chistes de doble sentido que están ahí metidos entre medio del guión y que uno se puede reír y que no necesariamente el niño va a entender. O sea, esta idea de como las multicapas de lecturas que tiene la animación desde hace varios años.
Estaba pensando en lo tremendamente chistosa que es Shrek.
Es muy chistosa.
Tanto que hasta ahora nos reímos de los memes y todo.
Y la citamos y se volvieron parte de la cultura popular, etcétera.
Claro. Yo creo que precisamente hay una idea aquí a propósito de que efectivamente los niños no van solos al cine, y los adultos que los acompañan también tienen que valorar este tipo de películas. Uh-huh. Es un excelente espacio para que los adultos entiendan, primero, tal como decías tú, que las películas para niños no son un género menor. Sobre todo porque ya viene siendo tiempo de que todo lo que le mostramos a los niños que se haga también desde el respeto.
Sí.
Sí. Y no siempre nos encontramos con eso.
Claro, y entendamos que son un público que está pensando, que se está vinculando, etcétera, aunque puedan leerlos a distintos niveles. A mí me parece, y me acuerdo, no sé si te pasó, cuando vi Wall-E, los primeros, sí, 20 minutos son puro, no hay diálogos, es claro, puro efecto y ruido, y decía, ¿y esto cómo va a funcionar? Y funciona increíble, funciona perfecto, o películas complicadas como Soul, uno podría decir, conceptualmente digo, o intensamente, funcionan perfecto. Ahora, eso por hablar como de probablemente el área más famosa en términos de innovación, pero no son los únicos, ¿no? Hay un montón de películas y de gente dando vueltas, y quizás recomendar antes de irse, yo no sé si, yo creo que tú la viste, para mí fue un súper, súper descubrimiento ver The Michelson contra las máquinas. Fue una revolución en mi cabeza esa película.
Sí, qué buena película. Ese mismo estudio hizo Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí.
Que también es una increíble película de animación. Sí, yo recomendaría, respecto a las que podemos encontrar en plataformas, Cómo entrenar a tu dragón, que sí, es una tremenda película también, es una película sobre crecer, pero que acepta que el héroe no es infalible. Y creo que eso es importante recordar tanto para los niños como para los adultos. Uh-huh. Si alguien quiere, como...
Eso está, ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Está en Netflix?
Está en...
¿HBO?
En HBO.
Bueno, digamos, sí. ¿Cómo entrenar a tu dragón? En HBO, La familia Mitchell versus las máquinas está en Netflix. Y yo, sí, quiero sumarme a las recomendaciones Wolfwalkers, que estuvo nominada al Oscar también el año pasado, sí, que es una joya, es una preciosa película de animación irlandesa, y eso está en Apple TV, si no me equivoco. Voy a investigarlo ahora.
Está en Apple, sí.
Ya.
Sí, está en Apple y está liberada, así que se puede ver ahí sin problema. Y bueno, y La Casa Lobo, que está en Onda Media. ondamedia.cl.
La Casa Lobo está en Onda Media. Hay una que yo todavía no veo, no tengo ninguna excusa para decir que no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla, que es The Boy, The Horse, The Fox and The... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Que la tengo que ver para comentarla porque me he encontrado con videitos y es como, uy, esto está todo lo que es bien y del tipo de películas que a mí me hace bien en la vida.
Sí, así que hay... Eso también está en Apple.
Eso también está en Apple. ¿Tú ya la viste? No.
No, yo no la he visto. Tampoco tengo...
excusa.
Tampoco tengo excusa. Claro, eso se llama The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.
Eso era, me faltaba The Mole. Hay un montón de cosas muy notables a propósito de ese estudio, ¿no? Y de cosas que vienen desde otro lado. Y, por supuesto, si hablamos de animación, no podemos irnos sin nombrar todo lo que tiene que ver con Ghibli. Yo debo decir que de animación oriental sé nada, pero de Ghibli me lo he visto todo porque, no sé, además que digamos que Miyazaki tiene una mirada súper feminista de la manera en que narra sus historias y a quién le pones en las posiciones heroicas y al mismo tiempo frágiles. Yo le amo mucho.
Sí, sí. ¿Cuál es tu favorita?
¡Ay, qué difícil! A mí me gusta Caleta Mononoke. Y también me gusta mucho, mucho el Castillo Vagabundo.
Ay, sí.
Pero también me gusta Chihiro. O sea, bueno, ¿por qué me preguntas cosas difíciles, Alejandra Pinto?
Yo creo que a mí me gusta mucho Ponyo.
Ah, a ti te gusta Ponyo, es verdad.
Sí, porque sí. Me identifica su entusiasmo.
Sí, es verdad.
Sí, y la princesa Kaguya.
¿Ves tú?
Que creo que es de las animaciones más revolucionarias, más interesantes que he visto, y que un poco se devuelve y dice, ya sí, ok, tenemos como todo esto, CGI, toda la cosa, pero también podemos hacer animación en base de acuarela y todo funciona increíble. Es impresionante esa película.
Eso está todo en Netflix, está todo lo de el cuento de la princesa Kaguya, que es del 2013. Bueno, todas las del gato son espectaculares. Tienen una versión de los cuentos de Terramar también, que yo descubrí tardíamente. Y fue como, ¿cómo no me...? Porque hubo un fin de semana el año pasado que fue como, un mes, de hecho. Porque fue como, me voy a dar un festín de Ghibli porque mi alma lo necesita. Y ahí descubrí que había hecho... una versión de estos clásicos relatos de Úrsula K. Lewin, uno de los cuentos, que son más tardíos, pero es precioso. Hay un montón, y como tú dices también, sí, el cuento de la princesa Kaguya es una belleza, también estuvo nominado al Oscar, y ahí tienen un montón, bueno, qué decir, Kiki, ¿no? Náusica, una locura, hay tanto para escoger ahí. Está linda esa tradición.
Me acordé de una frase en una de estas, creo que es Harold, el mundo de los gatos, en que al gato mayor, al varón, le dicen, varón, te amo. Y el varón responde, muchas gracias, yo jamás te olvidaré. creo que es la mejor respuesta que he visto.
Es mejor que I know, digámoslo.
Claro.
Bueno, ahí los dejamos con algunas cosas de animación para ver. Por supuesto, vamos a seguir investigando para poder compartir con ustedes, pero lo bueno es que hay muchas cosas muy disponibles ahí en las plataformas para mirar. Y nuestra conversación partió hablando de Mario Bros. Movie, que está en cartelera si la quieren ir a ver. Muchas gracias, Alejandra Pinto.
Muchas gracias a ti y escuchen Piches, Piches, Piches.
O canten Miches, Miches, Miches si quieren también. Eso también funciona. Sí. Ya, querida, te mando un abrazo y vamos
un
cerrando.
Un abrazo, que estén súper.
Vamos cerrando el programa de hoy día y yo mañana vuelvo a las 10 a hacer Semáforo y el próximo martes hacemos un nuevo Radio Press. Chau.
Que buscar sobras de nadie. No me digas nada, no digas que no. No hay que hablar de sombras ni heridas, que ya fueron, que ya son y serán.
Que ya no queda nada. Vete que ya se hace tarde, tan solo un momento de felicidad.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.